Hola a todas, somos Davinia y Mario y esto es un nuevo programa de Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas.
Hoy se viene un programa bastante potente, en el que hablaremos de los resultados del cuestionario a más de 500 personas en no monogamias y del que la gente no para de preguntarnos cuándo salen los resultados. Pues la respuesta es en este programa.
También hablaremos con Pablo, que nos explicará cómo han sido sus pasos en no monogamias y cómo el hecho de vivir en un entorno seguro le ha supuesto prácticamente una segunda salida del armario. Pero antes de empezar, vamos a escuchar una historia un poco distinta a las que hemos escuchado hasta ahora, porque su protagonista llegó a las no monogamias a través del BDSM. Vamos a escuchar a Miss Mika.
Bueno, para mí todo comenzó obviamente cuando me mudé a Berlín y me acuerdo estar viendo en estos grupos de Facebook de expatriados que alguien preguntaba, bueno, ¿hay un Tinder para gente más kinky? Y alguien le responde abajo, únete a FetLife. Y yo plan, ok, ¿y qué es este FetLife? Y bueno, pues me uní a FetLife, me hice un perfil. Obviamente todo esto conversando con mi pareja monógama de ese momento. Y me di cuenta que había un montón de cosas y de tribus de gente que hacían cosas que a mí me interesaban y que siempre me interesaron y que nunca me atreví a decirlas y nunca pensé que era algo que, bueno, que había un grupo de gente haciéndolo, que había reglas, que había maneras de hacerlo, que había mentores, etcétera. Entonces, nada, me uní a este grupo, hablé con mi pareja, le dije, mira, me gustaría investigar un poquito más sobre el tema del BDSM, y me dijo, dale, puedes hacerlo online, conversa con gente. Entonces estuve conversando con gente y luego comencé a enterarme de estos clubs liberales, sobre todo uno en particular que se llama Insomnia en Berlín, que ofrecían una fiesta que podías venir con tu fetiche. Entonces le digo a mi pareja, bueno, pues me gustaría que vayamos juntos. Tú irías de mi dominante, yo iría de la sumisa y vamos a ver cómo nos va. Entonces entramos a este club y bueno, pues fue una experiencia súper nueva, súper miedoso, pero súper excitante al mismo tiempo. Y bueno, nos dimos cuenta que en realidad no funcionábamos mucho en esos roles ambos. Y cuando dejamos o cuando salimos del club, decidimos que quizá era momento que yo explore por mi lado el BDSM, porque a mi pareja no era algo que en particular le llamaba la atención, y que él explore por su lado otros fetiches que le habían llamado la atención en el club. Entonces así es como comenzamos nuestro viaje o nuestro journey en la no monogamía, y poquito a poco nos fuimos enterando cómo hacerlo ético, cómo considerar a otras personas, cómo hacer las cosas correctas, cómo manejar celos, etcétera, y todo el viaje que la gente toma cuando toma estos primeros pasos. Y puedo decir que fue algo que realmente nos unió más como pareja y ha sido un viaje muy bonito que lo hemos hecho juntos y también separados para conocernos a nosotros mismos.
Muchas gracias, Miss Mika, por hacernos llegar tu historia. Lo cierto es que las dinámicas que se generan en el BDSM muchas veces pueden suponer cuestionarse la estructura monógama, como ha sido en este caso. Además, este mes vamos a probar algo nuevo y tiene precisamente relación con este tema.
Exacto. Cuando acabamos la entrevista con Pablo, nos dimos cuenta de que se nos había quedado un tema en el tintero, que había algo de lo que queríamos hablar con el entrevistado, pero que no había forma de hacerlo sin que nos quedara un programa larguísimo. Y es el BDSM y el concepto de ser switch. Así que lo que hicimos fue grabarlo igualmente, pero no va a formar parte de este capítulo. En cambio, va a ser el primer programa de Historias de Poliamor Extra, una serie de programas especiales más cortitos, que saldrán muy de vez en cuando nos dé la gana, básicamente, en los que hablaremos con gente de temas que, sin ser realmente historias personales sobre poliamor, sí que pensamos que pueden ser cercanos o que atraviesan o tocan las no monogamias. Este primer programa especial sobre BDSM lo vamos a estrenar en unos días y en abierto.
En abierto, sí. Aunque, si nos apoyáis en Patreon, lo tenéis disponible desde ya. Recordad que desde hace unos meses tenemos un perfil en Patreon y ya tenemos nuestros primeros mecenas. Pero todos los programas los queremos seguir ofreciendo en abierto, porque no queremos que nadie se quede atrás por un asunto económico. Eso sí, siempre podéis hacer que esto sea un poco más sostenible para nosotras por 3 euros al mes en patreon.com/historiasdepoliamor. Allí podéis escuchar los programas antes de que sean públicos y leer nuestros diarios de desarrollo y reflexiones varias. Y dicho esto, ¿empezamos?
¡Empezamos!
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Si nos seguís en redes, habréis visto que hemos sido muy pesadas porque hemos estado compartiendo una encuesta para intentar confirmar o desmentir ciertos tópicos sobre personas no monógamas. Y ya que estábamos, sacar algunos datos interesantes más.
Eso sí, aviso a navegantes antes de empezar. Esto no deja de ser un pequeño juego por pura curiosidad personal y que demuestra que no sabemos prácticamente nada a nivel estadístico sobre nuestra comunidad, sobre quiénes somos. Lo cierto es que no esperábamos que acabaréis compartiendo esto tantísimo, así que vais a encontrar algunos datos sobre temas relevantes y otros que no lo son tanto. Coged los resultados con pinzas porque al final esto no deja de ser algo que se ha ido moviendo por círculos muy específicos y eso quiere decir que va a haber resultados que son muy sesgados. Por ejemplo, que según esta encuesta, y vamos así con el primero de los resultados, la etiqueta con la que más gente no monógama se identifica es poliamor, seguida de anarquía relacional y relación abierta.
¡Oh, sorpresa! La palabra con la que más gente se siente identificada es poliamor, en una encuesta que se ha compartido precisamente en una cuenta que se llama Historias de Poliamor.
Exacto. En cualquier caso, tenemos datos interesantes. Por ejemplo, queríamos ver cuál es la profesión más frecuente, porque teníamos la percepción de que a nuestro alrededor había muchas personas informáticas. Y teníamos razón. Resulta que es la profesión más común porque un 15% de las personas encuestadas trabaja en el sector informático, seguido muy de cerca por docencia, con un 14%, y por el sector sanitario, con un 13%. Así que, informáticas, profes y sanitarias, tenéis las profesiones más habituales entre personas no monógamas. Pero la verdad es que hay muchísima variedad. O sea, no os hacéis una idea de la de trabajos que hemos visto ahí.
Me imagino que es porque el poliamor es un poco como el Linux de los modelos relacionales. La mayoría de la gente no entiende ni cómo funciona, pero quienes sí lo usan no paran de recordártelo todo el rato.
Lo siento, esto va a estar pasando todo el rato sin parar.
Otra de las preguntas que habíamos hecho era sobre el pelo teñido de color fantasía.
No lo veis, pero Davinia tiene el pelo con un degradado a lila preciosísimo y queríamos saber cuánta gente más tiene algún tinte de color con tonos así potentes. La respuesta es el 14%, aunque un 20% lo ha tenido en el pasado, solo que ahora mismo no.
Igual no parece muy impresionante, pero creo que es mucho más de lo que nos podríamos encontrar en general por la calle.
Lo que sí que nos parece impresionante es la enorme cantidad de gente en no monogamias que va a terapia. Resulta que un 38% de las encuestadas va a terapia con cierta regularidad y que un 15,8% lo hace en ocasiones puntuales. Un 29,4% no va ahora mismo, pero sí que ha acudido en el pasado, y únicamente un 16,8% no ha ido nunca.
También hemos preguntado por el uso de aplicaciones para ligar, tipo Tinder, OkCupid, Feel, Bumble. Un 39% las utiliza actualmente y un 34% lo ha hecho en el pasado.
Respecto a los análisis de infecciones de transmisión sexual, un 27,6% se hace como mínimo 2 análisis anuales. Un 33,4% se testa una vez al año, un 10,4% lo hace menos de una vez al año y un 15,4% solo se ha hecho pruebas puntualmente en el pasado. De la gente que ha respondido a la encuesta, un 13,2% nunca se ha hecho un análisis de ITS. Somos conscientes de que aquí hablamos un poco desde el privilegio, porque en Barcelona, al menos, hacerse las pruebas de ITS es relativamente fácil. Porque tenemos un servicio público que es una maravilla, que se llama Drasanas Express, por si alguien está por aquí y lo necesita usar. Dan cita rapidísimo, son súper respetuosas con el trato y en 10 minutos prácticamente estáis listas. No en todas partes existe la suerte de contar un servicio así, pero existen cosas, especialmente quienes viváis en ciudades grandes. Porque en cualquier caso, y creo que esto es importante decirlo, si sois sexualmente activas, aunque toméis precauciones o no tengáis muchas parejas sexuales, os animamos mucho a que investiguéis qué alternativas tenéis por cuidar de vuestra propia salud sexual y de vuestro entorno. Hasta aquí el consejito del día.
Vamos a hablar ahora sobre juegos de mesa y de rol. Al 81% de las personas no monógamas les gusta jugar a juegos de mesa, pero solo un 32% juega regularmente.
Son datos muy confusos porque a la vez le gusta a mucha más gente de la que me imaginaba, pero hay muchas menos jugadores habituales de lo que me estaba pensando. Entonces, no sé. En cualquier caso, también hemos preguntado por los juegos de rol. Un 35,6% de la gente que ha respondido a la encuesta juega a juegos de rol de cualquier tipo, y a un 30,5% le gustaría probar.
Y hablando de másters y mazmorras, hemos preguntado a la gente sobre si lleva a cabo prácticas BDSM.
Y es que un 11,5% de la gente practica BDSM a menudo y un 44,5% de vez en cuando, y a un 25,2% le gustaría probar.
Recordad que en unos días sacamos un Historias de Poliamor extra en el que hablamos con el entrevistado de este programa precisamente sobre el tema.
Ahora vamos a hacer una batería de datos un poco más rápida porque si no vamos a estar hablando muchísimo tiempo. Y empezamos diciendo que el 53,8% de las personas que han respondido a esta encuesta se consideran bisexuales y un 12,2% está considerando su orientación sexual.
El 86,6% de las personas se declaran alosexuales, es decir, experimentan atracción sexual. Un 12,1% son grisexuales, experimentan atracción sexual en pocas ocasiones o en condiciones específicas.
Un 1,3% se considera aromántique, no experimenta atracción romántica. Un 22,4% es gris romántique y un 75% experimenta atracción romántica desde el aloromanticismo, es decir, que sienten atracción romántica.
A un 38,4% de la gente no monógama le gusta la pizza en la piña y a un 35,2% no le gusta. Así que por fin hemos resuelto el debate del siglo XXI.
Un 25,8% es del team perros, un 31% es del team gatos y el resto es team gatos y perros. ¡Vamos, poliamor!
Y un 93,6% de las personas no monógamas piensan que el capitalismo no es un sistema socioeconómico justo.
Vale, ya está. Ha sido intenso. Mil gracias a todas por contestar y por compartir. Ha sido mucho trabajo, pero también ha sido muy divertido de hacer. Si tenemos tiempo, en unos días pondremos los datos completos en abierto para que los que sois frikis de los datos como yo podáis utilizarlos como os dé la gana. Vamos ahora con la entrevista a Pablo, con quien nos sentamos a hablar hace unas semanas después de ir a una charla en la que Valentina Ver, que hemos entrevistado en este podcast, y Elisa Coy presentaban sus respectivos libros. Pablo es una de las personas que forman parte de Señores Bien, que es un colectivo dedicado a dar voz y visibilidad a la bisexualidad entre identidades masculinas y que desde aquí os animamos a que sigáis. También es editor y realizador y ha trabajado, entre otras cosas, haciendo videoclips para @estesa, que es un grupo de Cataluña que os recomendamos escuchar incluso a las que no habléis catalán, porque suena muy bien y sus canciones hablan mucho desde el feminismo y lo queer y es muy guay. Dicho esto, vamos con la historia de Pablo.
Bienvenido.
Gracias, hola.
Hoy estamos con Pablo. Pablo, muchísimas gracias por venir.
A vosotras.
Sí.
Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta hacer con la vida?
Me gusta hacer con la vida.
Esa es más profunda todavía que quién eres.
Casi es un poco como rellenar el perfil de OkCupid esto,
sí.
¿Eh? Porque,
rellena el perfil de OkCupid.
Literalmente
de historias
es esto.
De poliamor.
Pues a ver, te diré casi lo que tengo escrito en el perfil.
Bien.
O sea, al final es...
¿Quieres leerlo?
¿Os lo leo?
Venga, como forma alternativa de empezar.
Me parece interesante.
¿Vale?
Sí,
sí, sí. Sí. Saca el móvil, vamos, voy a hacer tiempo, que luego voy a recortar, no importa. O lo puedo dejar así, va a ser mucho más divertido.
Yo creo que con eso se va a entender un poco de quién soy o quién. O lo más escueto posible, ¿no?
A ver. Me gusta un poco la lectura dramatizada de los perfiles de OkCupid.
Total. Uh-huh. Mira, además creo que define. Vaya, al menos yo me siento a gusto con esto. Dice: me gusta tanto la montaña como el sofá. Alegre, sin pretensiones y con ganas de buen rollo. Me hace feliz la gente a la que considero mi familia y el espacio de seguridad y afecto creado. Me gusta mucho la montaña, los cómics y mi barrio. Luego pongo, me caigo una media de una vez al mes con la bici. Porque en general, esto lo cambié. Yo antes me movía por el barrio con un skate. No es que hiciera skate, pero me movía con el skate. Hay un momento a partir de los 30 en lo que me caía, me daba un golpe en la rodilla y ya no se curaba en 2 días. De repente estaba 2 semanas y me seguía doliendo más de lo que quería la rodilla. Y luego simplemente pongo ambiente queer, feminismo transincluyente, responsabilidad afectiva, sans y kink. Y todo con checks, digamos.
Muy bien, muy bien.
Y poco más. Ahí luego pone, mi estilo puede escribirse como servicio de estación, fresadoras y acuarelas en un mismo espacio. Ese para mí es lo más fan.
Yo soy muy fan de servicio de estación.
Total, es que es eso. Pues este sería...
¿Pasa algo porque no estoy entendiendo de lo que estáis hablando?
Es una tienda enorme de bricolaje y manualidades. Sí. O sea, te puedes encontrar desde la cosa de, para hacer el bricolaje más hardcore, como una fresadora, a el pincel más delicado para pintar la miniatura más pequeña que tengas en tu casa.
Exacto. Un poquito como el perfil de estos supermercados americanos en sí. los que te venden igual una taladradora que paracetamol.
Efectivamente. Sí.
Pero de las manualidades.
Vale, vale.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora que conocemos tu perfil de QCupid, si alguien se lo encuentra de repente, pues sí. ya te va a reconocer.
Sí, soy yo.
Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria personal dentro de las no monogamias. ¿Cómo te lo planteas?
Vale. O sea, todo nace de la sexualidad, cuando empecé a dudar o a experimentar, ¿no? O sea, hay un momento en el que, bueno, empezamos con esa base, ¿no? Hetero, monógama, en la que más o menos el camino sabemos, no creemos que va por ahí. Y a los 15 o a los 16 años, no las no monogamias, sino sí que empiezo a ver que siento deseo por los hombres. Uh-huh. Y nada, uno va experimentando, ¿no? Entre parejas, como que vas teniendo las novias del instituto, luego a los 18, luego tienes estos momentitos. Y entre medias, pues yo iba experimentando, sin más, intentando definir un poco quién era y cómo era desde una perspectiva de identidad sexual, ¿eh? Del deseo. En un momento dado, a los 20, 21, que fue, me acuerdo que estaba con una novia, yo ya dije, vale, yo ya me pasé años como diciendo, hostia, no sé si soy gay, no sé si soy hetero, bueno, esa clásica cosa de falta de referentes en el colectivo bisexual, ¿no? Y en un momento dado fue como, vale, soy bisexual. Aquí estoy, aquí me siento seguro, porque es que claramente ninguna de las otras dos formatos me funcionaba. Como yo veía que solo tenía espacios para experimentar cuando estaba entre parejas, ajá. ahí fue cuando en un momento, a los 24 o algo así, con la novia que tuve en el momento, que además a la novia anterior a la que yo le dije que era bisexual, eso fue desastroso. O sea, fue horrible. O sea, fue decírselo, muchas lloreras, bueno, empezar a la relación a ir hacia abajo, básicamente, ¿no? Es ese momento...
Difícil.
Sí, sí, como que uno intenta más o menos, pero al final lo saben tres personas contadas y, bueno, con la pareja no fue bien y fue una de las cosas. Aparte también de la idea de compromiso, de el compromiso asociado a los matrimonios, a la familia, como que era como... Sí, yo tengo un discurso favorable hacia eso, pero tampoco tenía tan claro que quisiera eso. Uh-huh. Y las dos cosas al final fue, Pablo, tú no quieres casarte y Pablo, el hecho de que seas bisexual a mí hace que esté siempre pensando en yo no puedo proporcionártelo todo o bueno, yo no sé si estás pensando en otras cosas.
O sea que había un punto que venía igual también de él, de repente todo el mundo puede ser una amenaza, entre comillas, hacia nuestra relación.
Básicamente, sí, sí, sí. Entonces, yo cuando corté con esta pareja, claro, llevamos ya un año y medio viviendo juntas en ese momento y entiendo también el peso que tiene emocional para una persona con la que estás proyectando, ¿no? Un futuro, una familia, un... Bueno. Entonces yo, cuando acabamos con esta pareja, dije, lo tengo clarísimo, la próxima persona con la que esté, yo voy a ir de cara y tenía dos cosas. Una, le voy a decir que soy bisexual desde el principio porque lo que no quiero es sentir que estoy ahí dudando o que si estoy con esa persona, en plan, esto no se va a ir. Quiero decir, no vas a dejar de ser bisexual, Pablo, vayas hacia donde vayas, quiero decir. Y luego, el espacio, aquí es donde entré en las no monogamias, pero desde una perspectiva, bueno, con toda la inmadurez posible, la idea de decir, no quiero una relación cerrada, si es como empezó con la siguiente pareja, porque yo sentía la necesidad de que quería experimentar. En plan, yo necesito experimentar, estoy a gusto contigo, también me siento seguro contigo, que eso al final, no sé si... O sea, la idea de tener una persona al lado puede ser un poco egoísta, bueno, no, es egoísta, pero uno se siente más seguro para poder ejercer, ¿no? Ejercer la bisexualidad como si fuera un trabajo, vaya.
No, pero, ¿a qué te dedicas? Soy bisexual.
Exacto.
Pero saber que tienes ahí a alguien que puede ser tu apoyo emocional, sí. tu muleta, ¿no? La persona ancla.
Total.
Que está ahí y que es un espacio seguro al que volver si tienes una mala experiencia y demás, ayuda. Sí. Es así.
Sí, sí. Y yo, bueno, cuando le dije que era bisexual, hubo ahí como un periodo de reflexión. por su parte, digamos, a ver, tampoco fue, vale, nos vemos de aquí 4 días, sino como fue, hostia, vale, déjame mentalizarme con esto, y lo abrazo de una manera que yo me sentí de repente relajadísimo, contento y a gusto. Entonces, la parte de la relación abierta, bueno, se hicieron una serie de pactos muy vagos y bastante nocivos, podría leer a día de hoy, ¿no? Como cosas de no quiero saber, o sea, como hacer unos pactos al principio como si no fueran mutables, ¿no? Como si fuera algo firmado, aquello, la constitución, y esto no nos movemos.
Los pactos firmados ante notario.
Exacto, como si las personas no cambiásemos o no cambiaran nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras intenciones o proyectos en la vida, ¿no? Entonces, todo empezó un poco como una relación abierta. Al final, con esta pareja, tuvimos algún tipo de encuentros conjuntamente, pero se solía limitar a soy yo quien tiene la relación abierta y ella no ejercía. Bueno, es que ejercer es una palabra muy fea, porque tampoco se ha de ejercer nada.
Pero no hacía uso de esta libertad que...
Y eso se sentía muy asimétrico todo el rato. O sea, había una cuestión ahí que, aunque uno no quiera, hay una situación de poder en eso, ¿no? Y de abusos, o sea, de unas violencias que se ejercen bastante jodidas, y entonces ahí fue lo que empezó a romper esa relación, ¿no? En ese momento dado, fui con esta persona, fue como, oye, creo que no está funcionando esto, básicamente. En plan, es que no. Y ella era como, no, bueno, podemos encontrar espacios. Y digo, pues que no me estoy sintiendo cómodo, que es lo que pasaba, básicamente. Pero claro, es que todo se basaba en la idea casi swinger del intercambio, ¿sabes? Como un intercambio de bienes. Entonces, ni yo tenía el discurso formado, ni esta persona realmente quería formar parte, digamos, de este movimiento, podríamos decir, no lo sé.
O sea, sentías más que era como que esta persona lo hacía por continuar a tu lado.
Sí, efectivamente. Vale. Sí. Y yo, de alguna manera, también me sentí que estaba alargando eso por la idea de que tenía a alguien, una persona segura al lado, con el que podía desarrollarme desde ahí, ¿no? Y hay un momento que dices, vale, es que esto no va a llegar a ningún lado, ¿no? Mientras tanto, siempre había de base esa idea de yo estoy queriendo este tipo de este formato de relación, quiero una relación monógama más allá de abierta sexualmente, porque no me planteaba lo emocional en ese momento para nada. O sea, esto 25 años tenía. No me planteaba lo emocional, porque es que lo veía impensable, ¿no? Pero lo sexual era como que me sentía cómodo al final dentro de eso, pero entonces hacía que la idea de comprometerme en una casa con una sola persona, formar una familia, tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como, bueno, sí, porque me gusta, o sea, me gustan las niñas, digamos, pero es algo que me divierto mucho, pero no tengo muy claro qué quiera tener.
A mí me gustan los niños de los demás, me lo paso muy bien con ellos, me encanta hacer de canguro, me encanta llevármelos de excursión, pero luego, a la hora de cenar, ducharse y las cosas difíciles, que lo gestionen sus progenitores.
Es mucho mejor ser el
tito guay.
El tito guay o el metapadre, si me apuras.
Sí.
Total.
Aún no... así, sí. Estoy abierta a la cocrianza, que es algo que, en el fondo, no me importaría que existiera. Así que ahí te comprendo un poquito la duda esta de hasta qué punto.
Claro, es como estoy muy a gusto, es como y demás, pero no creo que quiera dedicar mi vida a... Porque al final es un cambio bastante radical tener, ¿no?, tu propia hija. Sin más, esta pareja se rompió. Fue como un periodo de experimentación en el que pude definir un poco más mi discurso, ¿no? A nivel político, muy vagamente. Era un hilillo aún. O sea, el tema de las no monogamias lo seguía leyendo como una relación abierta aún, en ese sentido. Sí que se relajó un poco más. Sí que ahí es donde se empezó a introducir la idea de que no es solo sexual. Entonces, vino la siguiente pareja, es que aquí viene también como la revolución después de esto, en el que yo volví otra vez, mismo formato. Mira, soy bisexual, quiero una pareja abierta. Y me dijo, no, conmigo no. Y yo dije, vale, digo, me encantas, yo quiero estar contigo, y hacia adelante, ya está. Entonces, como, para adelante. Entonces, yo estuve con esta persona unos 4 años, más o menos, en el que teníamos una relación cerrada, estaba todo... Lo bueno es que el discurso era compartido, o sea, compartido. Era recogido y era abrazado por mi parte, pero no, quiero decir, no nos dirigíamos hacia ahí. Otra vez me encontré en la situación de yo no tengo tan claro de que quiera formar una familia, de que quiera vivir con una persona. Yo con esta persona vivíamos juntas en casa, ¿no? Y llegó, pues eso, 2018-19, justo antes de la pandemia, justo como un añito antes. Ya empiezas a hacer cálculos y dices, vale, por edad, por tiempo que llevamos viviendo juntas y demás, Vale, Pablo, vamos a hablar esto. Empieza a plantearte esto un poco porque ya está, te has pasado mucho tiempo como ¿no? en el mundo de los sueños, pensando, bueno, ya llegará el día que tenga que planteármelo, y es como no esperes tampoco a que se te venga y tener que hacer más daño. Entonces fue como, oye, tal persona, no tengo tan claro que quiera tener hijos. Y bueno, empezó todo un proceso ahí, que fue un mes, y yo decía que era como una peli indie, porque tuvimos un mes como diciendo, bueno, es que entonces no podemos estar juntas. Es que era un poco, tenemos que asumir que esto no va a pasar. Van, ella quería tener hijos, yo no quería. Estuvimos como un mes aún viviendo juntas, ¿no? Como ahí, como abrazando, llorando, todo el día estamos ahí como, bueno, esto se acaba ya, vamos a cerrarlo.
Ya, ese punto de daros cuenta de que os queréis y queréis estar juntas, pero que tenéis proyectos vitales que son directamente incompatibles.
Sí. Que eso también ayudó, que ahí es donde viene después de esto, ayudó muchas cosas porque yo seguía, digamos, en el formato clásico de hombre cis que ejerce toda la presión, o sea, le carga emocionalmente a la pareja todo, todo. Eso haciendo que ejercí un montón de violencias respecto a llorarle. O sea, todas las lloradas, todas las penas, todas las dudas iban hacia esa persona. Todo era focalizado hacia mi pareja. Y entonces, bueno, justo yo me mudé a 3 días que nos encerraran en casa todas, ¿no? Y sí, fue alucinante eso. Fue como, a veces pienso, fue como un viaje, fue como un trip, eso a veces digo. Y nada, aquello que te pasas un mes hablando con muchas dudas, yo me acuerdo que se me sentía en plan, yo ya tenía la vida montada, yo tengo mi trabajo, mi casa, mi pareja, es una pareja que adoro en ese sentido, y decía, es que si no era ahora, en plan, Pablo, ya no sé cuándo. Pablo, tienes 33 años, que también la edad es algo que nos pesa como si fuera una pistola, cuando no debería serlo, pero en este tipo de formatos, ¿no? Monógamos, digamos, ciseteros, podríamos decir. Aunque yo siendo bisexual, ya sé que la pareja no debería ser cisetero, pero se lee como tal y te tratan como tal, ¿no? Que ella me dijo, Pablo, había muchos más problemas que solo lo del hijo. En plan, lo del hijo está bien, pero revísate muchas cosas. Y ahí es cuando empezó realmente para mí el camino fuerte. O sea, la pandemia ayudó porque, o sea, el confinamiento ayudó porque al estar todas encerradas fue ese momento de reducir círculos, más cuidados, ¿no? Menos gente. Al estar solo, pues te da tiempo para pensar, para leer, para plantearte cosas, para empezar a diversificar un poco las emociones, ¿no? Como a repartir de otra manera los problemas que yo podía tener o los pesos que sentía. Y ahí es cuando empezó, pues, para mí lo bueno, el mejor día de mi vida, quiero decir, o la mejor etapa, porque a día de hoy no me arrepiento de esa decisión. O sea, yo estuve con muchísimas dudas de, Pablo, ¿la has cagado? Pablo, ¿tú ya lo tenías? Y no, era como, madre mía, no tenía nada. O sea, a día de hoy es cuando siento que lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando empezaron los trabajos de las masculinidades, que para mí fue la clave. Para mí eso es lo que más ha podido acompañarme en las no monogamias, ¿no? Ha sido a la hora de bueno, la clásica definición básica de querer menos a tu pareja y más a tus amigas, o simplemente equilibrar un poco cómo te apoyas emocionalmente en estas personas, ¿no? Porque esta anterior pareja me lo decía, vete a llorar a tus amigos, por favor, no puede ser que cada vez que quieras llorar o cada vez que tengas un problema vengas aquí. Tenías razón, obviamente. Entonces, nada, una cosa me llevó a la otra. Simplemente uno está abierto en ese momento, ¿no? Tiene la cabeza ahí un poco como puesta en decir, lo que venga. Porque luego, paralelamente, yo nunca me había ligado emocionalmente a un chico, cis o trans, da igual. Siempre había entre el passing, que eso al final nos hace estar muy seguros en ese espacio, ¿no? Había un miedo de decir, bueno, nadie, no voy a levantar sospechas. A pesar de que todo mi entorno sabía que yo era bisexual, pero siempre era desde una perspectiva sexual, nadie quería hablar más allá. Y lo sexual tampoco nadie preguntaba mucho, pero como que el trabajo de las masculinidades también fueron un poco por ahí, ¿no? Por decir, no, yo con mujeres salgo y con chicos no, con chicos solo me acuesto. Y es como, bueno, a ver, como cuidado. Ahí me empecé, pues eso, se me empezó a abrir un mundo, empecé a abrir otros espacios, empecé a rodearme de otra gente que más o menos pueden ser similares los discursos, pero donde estaba la cosa bastante equilibrada era en bueno, la vejez queer, el futuro queer, ¿no? Todo esto que es donde empiezan a entrar las no monogamias de una manera mucho más fuerte, ¿no? Claro, yo siempre había vivido solo o en pareja. Me aterraba vivir con más gente. Siempre por el miedo a perder privilegios, por el miedo a, bueno, vulnerarme también, ¿no? Era como, para mí era como, no, yo no voy a vivir con gente nunca. En plan, es que si algo me molesta, la cosa, ¿no? ¿Cómo lo vas a comunicar? Pero empecé a encontrar gente con la que, bueno, es que me sentí muy, 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 muy a gusto. O sea, es que fue, para mí es la segunda salida del armario. Es decir, yo ya tenía, todo mi entorno sabía que era bisexual, pero para mí el cambio fuerte, la segunda salida del armario, es cuando deja de ser una definición de deseo y empieza a ser un discurso político. Ahí fue para mí el punto importante de verdad. Y nada, pues me fui juntando con gente en el espacio de Cambadjo en Sants, que hay un colectivo, digamos, LGTBI de Cambadjo, que es La Fondona, que organizaba la Cafeta Queer, que es un espacio en el que hacía charlas, hacía fiestas y demás. Entonces me metí ahí con todo un grupo que nos fuimos encontrando por el barrio, un poco todas en este momento de menos gente, reducir un poco con quién me quiero relacionar, cómo me quiero relacionar, ¿no? Replantearnos un poco esto. De manera que ahí fuimos formando una familia. Realmente es bastante reciente esta familia, se podría decir. Pero era, de alguna manera, yo siento eso, vaya, no sé que me corrijan las amigas, pero como que nos estábamos esperando, ¿no? Era como de repente todo el mundo parecía que tenía una sed de eso, ¿no? De encontrarse ahí, de abrazarnos, de cogernos. Y claro, se sintió bien, se cuidó mucho, los discursos eran muy claros respecto, ¿no?, a las necesidades, a qué puedo dar y qué no puedo dar. También poner límites es dentro de las no monogamias a veces. Y ahí que nos encontramos, nos zambullimos y bueno, esto me ha llevado a que en un momento dado, que obviamente partió de, hostia, este año de trabajo la cosa está justita, en vivir solo cuesta dinero mucho. Y bueno, pues como que se empezaron a abrir espacios y mi cabeza estaba como más preparada, mi mente estaba más preparada para decir, pues a lo mejor me podría plantear esto. De repente en un espacio dentro de este grupo se abrió la posibilidad de que yo pudiera entrar a vivir ahí y ese fue para mí el logro de mi vida. O sea, de repente empezar a tener sentido muchas cosas, ¿no? Paralelamente, yo empecé a salir con un chico después de la pandemia, que es con el que también, o sea, de hecho, él me abrió muchos espacios, pero bueno, se fueron abriendo así un poco conjuntamente. Y los dos teníamos un discurso muy similar. O sea, por suerte, cuando yo vine otra vez con esa misma moneda con la que he vivido relaciones anteriores, de yo soy bisexual, casi antes, como de una forma casi agresiva, pero yo soy bisexual y ya no tenía tan claro lo de quiero una pareja abierta, pero es no quiero una pareja. No quiero
monogamia.
Exacto. Y él estaba igual, en plan, tranqui, nos encontramos en lo mismo. Entonces, claro, hubieron tantos cuidados por las dos partes. Siempre como que me sentí, ¿no? Como que de repente había una comunicación, cómo me recogía mis necesidades, que dije, ah, vale. Simplemente empiezas como a recolocar ese discurso que uno ya va cogiendo, ¿no? Porque tiene muchas frases sueltas y separadas y de repente dices, ah, vale, espera, si esto lo junto aquí.
Se articula un discurso.
Es un discurso, tal cual, porque uno piensa que no. Y era uno de los miedos que os decía también de venir aquí. Y digo, ¿desde dónde? Yo venía con mil ideas, pero luego dices, pues que estas ideas son lo que son, ¿no? Y nada, eso me permitió pues simplemente eso, poder empezar a, sobre todo a politizar mucho el discurso, que para mí ha sido la clave. O sea, para mí la clave de la no monogamia es el discurso político, el vulnerarme y las masculinidades, ¿no? Que también el vulnerarse y las masculinidades van bastante uh-huh. de la mano, pero para mí ha sido la clave del éxito de decir esto es lo mío. Y sentirme cómodo y no sentirme un impostor dentro de lo que cabe. En plan, me puedo sentir más o menos, obviamente, en según qué espacios, según qué momentos, pero decir, sí, es que yo, así es como me defino y aquí es donde estoy. Con este chico teníamos una relación no monógama jerárquica que de alguna manera es complicado porque no te sabría decir si soy una persona no monógama jerárquica. Yo estoy constantemente intentando buscar la definición de quién soy en este espacio, porque al final tengo muchos miedos también a la hora de dejar ir según qué cosas que tenemos muy arraigadas de las relaciones monógamas, ¿no? Como hay unas cuestiones de los apegos que hablamos, ¿no? O de los hábitos incluso relacionados a las parejas monógamas que a mí me cuesta desprenderme de ellos a día de hoy. O sea, lo bueno es, no hay un problema en que tengas estos hábitos mientras tengas un espacio para poder tratarlos. Que eso ha sido para mí la clave también, poder expresarlo y se recoja. Otra cosa es que vaya mejor o peor.
Es lo que haces con ellos, ¿no?
Sí.
Es que claro, esta es la primera vez, por lo que estás contando, que estás en una relación en la que no es que estéis en una no monogamia porque tú quieres y la otra persona cede, o que estéis en monogamia porque es lo que quiere la otra persona y tú cedes, sino con la que las dos personas estéis cómodas. Y eso yo creo que marca una diferencia brutal, independientemente de cuál sea el formato específico.
Sí, efectivamente. O sea, es que Claro, no solo era esta persona, sino que todo el círculo que teníamos, ¿no? Toda la red, digamos, ¿no? Estaban más o menos en con ideas similares. Y de repente empiezo a encajar, empiezo a sentirme un poco más cómodo con otras ideas. Como, por ejemplo, está bien vivir. O sea, yo ahora me imagino viviendo con mi pareja. Si vivo con mi pareja en una misma casa, algo que dije nunca más voy a hacer. Sí, en la misma casa, con habitaciones separadas, como que todo este formato de repente empieza a cobrar sentido, ¿no? Porque empiezas a ver referentes también alrededor. Un ejemplo es este podcast, ¿no? O sea, empiezas a escuchar y dices, ah, vale, hay espacio. Hay espacio y hay formatos, que eso también es lo importante, fue para mí, vaya.
Sí, personalmente es como yo... Hay algunas de mis relaciones que a las que les, esto es algo que creo que he dicho más de una vez, a la que le digo te quiero tanto que viviría contigo 4 días a la semana, y otras relaciones a las que yo te quiero tanto que no viviría contigo porque sé que no somos compatibles, y prefiero mantener mi espacio personal. Y ahora explicabas este proceso de vivir con alguien que no sea tu pareja. Bueno, yo me divorcié, hubo un tiempo en el que pude sostener el vivir sola. Y estuve viviendo sola durante mucho tiempo y llegó un punto en el que, por temas económicos, dejé de poder sostenerlo y fue como, necesito encontrar a alguien. Y el proceso hasta encontrar a alguien con quien sentir que estoy en mi hogar sin sentirme invadida, porque claro, yo siempre digo que es muy distinto encontrar gente y ir todos juntos a un piso, o un piso que ya es compartido y tiene esta dinámica, es un alquiler, ¿no? En mi caso es... Mi piso es mío, va a hacer 10 años que vivo allí. Llevaba 3 años viviendo sola, o sea, gestionando mis cosas a mi manera completamente. De golpe porrazo entra alguien a vivir. O sea, hubieron personas que entraron y claramente no funcionaba. Por mucho que lo intentaras, ya como no somos compatibles, las cosas no están saliendo bien y a mí me generaba... ansiedad, él no quería estar en mi casa, buscaba cualquier excusa para pasarme horas y horas fuera porque no sentía mi hogar como mi hogar. No, hasta que un día en terapia fue como, no siento mi hogar como mi hogar, y mi terapeuta dijo, pues a lo mejor tienes que hacer algo con eso y enfrentar, y aunque te sepa mal decirle a esta persona que no puedes seguir viviendo con ella, aunque económicamente para ti sea un debacle. Y al final fue como, sí, y de golpe y porrazo ahora... ahora estoy viviendo con alguien con quien siento que soy compatible y con quien estoy disfrutando de una convivencia, que además es una persona a la que no conocía de antes de nada, ni éramos amigas, ni era nada, y se está forjando una amistad, una convivencia y una familiaridad que a mí me hace tremendamente feliz. O sea, y compartir esos espacios me está haciendo muy feliz, y es como, vale, sí, soy capaz de hacer esto y puedo hacer esto, y no tiene que ser ni pareja, ni tiene que ser un amigo previo, ni nada. Se puede construir desde ahí y es muy guay encontrarte con eso.
Sí, que no sentías que te estaba invadiendo de repente tu casa en la que llevabas muchos años también, ¿no? Es como, vale, empiezo a sentir que es un espacio más horizontal.
Que hay posibilidad de que el espacio se convierta en algo conjunto, de que no es mi casa, es nuestra casa. O sea, de empezar a sentir que es nuestro hogar, ¿no? Y que te venga y te diga, ay, pues qué tal un arbolito de Navidad, y que te haga ilusión que te propongan poner un árbol de Navidad, cuando probablemente con otra persona te hace otra propuesta y hubieras sacado las uñas, en plan, no, no te acerques.
Este va a ser el podcast de hacer que se emocionen vuestros compañeros de piso, básicamente.
Ah, puede ser, sí. A ver, es que las amo, vaya, yo siempre aquello. Sí,
hoy veníamos, después de... Esta mañana hemos ido a la presentación del libro de Lisa Coll, y veníamos a, en la presentación ha salido un momento, ¿no?, del enamorarse de sus amigas, y yo me he emocionado mucho porque yo he sentido enamoramiento hacia mis amigas que no tenía nada que ver ni con lo sexual ni con lo romántico. Un enamoramiento que muchas veces yo decía, no lo sé, simplemente estoy enamorada de esta persona. Y le decía, digo, y siento que estoy sintiendo algo similar por el acompañamiento y por la convivencia con mi compañera a día de hoy. O sea, por esta persona con la que estoy conviviendo. Y es un sentimiento que nace de un lugar completamente diferente a todo lo que te dice la sociedad que es el enamoramiento o de donde tendrían que venir las cosas, y intentas definirlo, y yo personalmente todavía no he encontrado la manera de definirlo, pero sé que es enamoramiento porque la sensación me hace feliz igual que cuando me enamoro, no sé.
Yo es la seguridad que siento estando con ellas. O sea, el miedo que me daba proyectar cuando vivía con mis parejas en una relación monógama, es que se esfumó en el momento que, o sea, en el que me siento ahora, vaya. O sea, como que obviamente ya no los discursos, pero la vida cambia. Una persona puede encontrar un trabajo en otra ciudad, una persona puede decidir querer ir a vivirse con una pareja. O sea, uh-huh. Eso está bien, pero como que no me produce ese vacío que había, ¿no? De siempre tenía la sensación de, yo tengo mucho por experimentar, o tengo espacios o discursos en los que siento que no estoy viviendo aún, y como que siempre sientes que llegas tarde también, aunque no. O sea, el ejemplo es que a los 33 todo cambió. Tengo 36 ahora. Pero es la seguridad que me da proyectar con estas personas. O sea, obviamente, por un lado está la cosa de me encanta, estoy enamorado, ojalá vivir siempre con ellas. Pero más allá de eso es que me siento muy tranquilo. En plan, no tengo prisa. De repente, como si Pablo haz algo porque en algún momento tú vas a querer hacer algo o dejar de hacer. Y es eso, ni perdí privilegios y he ganado unos espacios increíbles. Y luego que no siento que estoy alquilando una habitación, que eso también es clave, sino uh-huh. que es una familia. Esa casa se forma como una familia. Quiero decir, y una de las cosas que hablamos cuando entré en el piso era como básicamente lo que tenemos que hablar, porque además con una de las compañeras me dice, eres el primer señor con el que vivo desde mi padre. Y digo, vale. Y digo, bueno, pues yo me paseo en bolas casi todo el día por casa. Y digo, lo siento. Y dice, no, todo bien. Dice, lo único que se necesitaba era cuidados. O sea, la conversación casi, la entrevista para vivir ahí, entre comillas, entrevista, eran los cuidados. Era como, vamos a recogernos, vamos a cuidarnos, estamos sintonizadas en el mismo, ¿no? La misma frecuencia, estamos bien con esto. Y si pasa algo, que podamos, ¿no?, resintonizar y podamos reencontrarnos un poco en un discurso común. Porque obviamente no es, ¿no? No, ya sabemos que no es un camino fácil siempre. Uh-huh. Pero ahí estaba el reto también. O sea, y la ilusión de poder, pues eso, vulnerarse si algo te preocupa, si algo no te gusta de la casa, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas. Pero es que a mí la seguridad que me da eso, un futuro, sea cual sea, es que sea cual sea. Y eso es lo interesante. Antes parecía que estaba tan escrito que se supone que te da seguridad, ¿no? Esa idea de pareja, familia, bla, 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 que no me daba ninguna. Era como, yo no tengo tan claro que esto sea lo que quiera. Y luego, el si no quiero esto, no sabía qué era lo otro, pero ahora es como, no sé cuál va a ser, pero me siento súper seguro. Y eso es clave.
Qué bonito.
Sí.
Gracias.
Estoy pensando que es, o sea, el proceso es como muy guay, el proceso de apertura, y que en todo el proceso de lo personal es político y llego a abrir mi bisexualidad, a vulnerarme, ahora me va a salir la palabra, a cuestionar mis masculinidades, ¿no? Y a cuestionar la monogamia, a llegar a las no monogamias, y que todo este proceso, que para muchas personas es como que se te mueve el suelo y te caes y socorro, ¿y ahora qué? A ti te esté haciendo todo el efecto contrario, ¿no? De que ahora se está construyendo todo de manera súper firme.
Sí, sí, total. Si es que me da, ya te digo, paz.
Bueno, aquello de lo que también se ha hablado hoy, de que para personas bisexuales a veces los 30 es la nueva adolescencia, porque es el momento en que te permites dejar atrás ciertas cargas y ciertos pesos, y si tienes el entorno adecuado y las circunstancias lo suficientemente cómodas, sientes una sensación de liberación muy grande.
Total, total. Si es que por eso digo que fue una segunda salida del armario, porque yo pensaba que ya lo tenía todo hecho, como no, todo el mundo sabe que soy bisexual, yo me puedo mover por los espacios bimaricas comodísimo, no pasa nada. Yo, bueno, mira, a todo el mundo le puedo decir, y como que todo está muy bien, pero luego era como que mentira, Pablo. Por eso digo, cuando se convirtió, ¿no?, de un discurso partiendo del deseo a lo político, es cuando dije, ah, vale, espera, qué mentira. Y aquí pude vivir, ¿no? Como también revisar un poco el deseo, ¿no? Como qué quería decir el deseo para mí, ya no solo el discurso, no solo la chapa, obviamente, sino también cómo me relaciono en estos espacios, qué quiero y cómo lo quiero. O sea, incluso los debates sobre el género, como de repente empezar a deconstruir un poco desde ahí, decir, bueno, a ver, que es un temón, ¿eh? Que yo ahí no me atrevo a entrar tanto, diré, pero bueno, son cosas que uno piensa que ya las tiene más que firmadas y declaradas, y no. Y una cosa, es verdad, una cosa que aprendí, la referencia que hacía del principio de la relación abierta, ¿no? Como de los pactos inmutables, ¿no? Uh-huh. Como que están ahí escritos a fuego. Claro, eso cambió el discurso un montón recientemente, que es cuando te das cuenta que dices, no, los pactos están para que se vayan transformando en todo caso, y para acompañar esas transformaciones. O sea, para poder decir que los deseos van cambiando o que incluso en un momento de hype absoluto, cuando empiezas con alguien, bueno, tú estás con unos pactos muy claros y muy firmes, en el que, por ejemplo, con esta persona, con el chico que digo que planteamos esto, ahora mismo no estamos vinculados, digamos, es que claro, emocionalmente no salimos juntos, diremos.
Vale.
Pero al final formamos parte de la misma red y eso es algo que sí proyectábamos, en plan, ¿cómo vamos a cuidar el día en el que nos desvinculemos, digamos, sexualmente, sexoafectivamente, diremos, ¿no? Con todas las comillas que, o todas las definiciones que queramos poner. Y sobre todo proyectamos hacia ahí. Es que la pareja se proyectaba hacia ahí. Es decir, esto es fácil. El vivir el hype es fácil. Vivir el enamoramiento es fácil. Que lo que va a venir después va a ser lo que tenemos que trabajar constantemente. Y que por mucho que en ese momento dijéramos, mira, lo construiremos así, así y así, en el momento que decidimos desvincularnos, la situación emocional para nada es la misma. Y si han habido conflictos y hemos pasado momentos duros, la energía es otra. Y ahí es donde pues, está bien también adaptar los pactos al momento, a las necesidades, bueno, para un proyecto que puede seguir siendo común. Porque el caso es que sigue siendo común, pero es como, bueno, a ver, ¿cómo lo queremos hacer ahora? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué fuerzas tenemos? Y ahí es donde un poco también ha cambiado la idea de los pactos inmutables, vaya.
Bueno, es que las conversaciones, esto es una frase que leo mucho últimamente, las conversaciones difíciles son las que hacen relaciones sanas, ¿no? Y es verdad que confrontar ciertas situaciones y cosas que son contradictorias, ¿no? O que realmente te preocupan, que te remueven y poder tener estas conversaciones, no conflictivas, pero ahí rozando muchas veces, el llegar al conflicto emocional y demás, solo que al final te dan una base bastante más potente desde la que construir cualquier tipo de relación. O sea, cualquiera, ¿eh? Con tu madre, con tu vecina o con tu pareja, da igual. O sea, hay ciertas conversaciones que si las tienes y confrontas y se hace desde un lado bonito, te llevan a crecer mucho.
Bueno, mira, has dicho una cosa. Yo recuperé enormemente la relación con mi madre después de la pandemia, cuando empecé a trabajar todo esto. Además, sí, sí, tal cual. Cuando uno empieza.
¿Cómo fue este reencuentro? O sea,
a ver, no es que estuviera roto, pero estábamos bastante distanciadas en lo emocional, digamos, ¿no? Porque, bueno, situaciones, ¿no? Mi madre era la última persona que supo que yo fui bisexual, que soy bisexual, vaya. O sea, yo se lo había dicho, mi hermano lo sabía hace mucho y mi hermano fue, bueno, es que mi hermano es un amor, te quiero, Víctor. O sea, lo amo. Mi padre también lo supo cuando yo tenía 18, sin más, no le dio mucha importancia, no para bien necesariamente, simplemente lo vio un poco. Y a mi madre, pues no, se quedó ahí. Y también con la idea de que como las relaciones con hombres se ciñe a lo sexual, yo no tengo por qué compartir según qué espacios con según qué gente. Ese era el discurso anterior, ¿eh? Obviamente esto ya ha cambiado, por suerte. Y en un momento dado, bueno, a partir de todo esto, ¿no? De vulnerarse, de sentirse un poco con un poco más de poder a la hora de recoger el dolor de otra persona a veces, ¿no? Como no tomárselo como un ataque, sino como validar que es compatible dos dolores de una misma situación y poder acompañarnos en eso. Y eso fue clave, es que para mí va tan ligado, ¿no? Eso, las no monogamias, al recoger, es que siempre es el recoger, yo siempre pienso. Y nada, entonces yo me senté un día con mi madre y le dije, bueno, se lo voy a decir, porque estaba con este chico también, no debería ser por eso, pero bueno, yo le dije, oye, mamá, soy bisexual. Y me dijo, ay, bueno, lo típico, me sale mal que me lo digas tan tarde, como lo has dicho antes. Y digo, bueno, sin más, digo, no te has de preocupar. Quiero decir, toda la gestión emocional sobre la sexualidad ya está más que pasada. Pero bueno, eso dio pie a una conversación que acabamos hablando como 3 o 4 horas sobre, bueno, pues en los últimos 10 años en los que hemos vivido situaciones, pues una misma situación desde dos lados, las dos caras de la moneda, ¿no? Y sobre todo lo importante fue la idea de... Bueno, también cambió mucho mi discurso hacia el género. O sea, al final cuando hay una separación normalmente tendemos, ¿no?, a tirar hacia un lado o hacia el otro, y cuando empiezas a ver que las violencias no solo es una bofetada, es cuando empiezas a cambiar un poco el discurso y empiezas a recoger las cosas y empiezas a escuchar las cosas desde otro lado. Y ahí con mi madre fue clave, ¿no?, a la hora de, bueno, todo el proceso, ¿no?, que ha habido en estos últimos 10 años. Y decir, mira, mamá, yo esto lo viví así. ¿cómo lo viviste tú? Ah, pues está bien. Y entonces, sobre todo, empezar un poco a... Sobre todo es eso, a que los dos dolores son compatibles. O sea, pueden entrar en conflicto de mil maneras, pero como nadie buscaba la razón, siempre estábamos con la necesidad de que la otra persona estábamos con la necesidad de que la otra persona validara el dolor, que de repente todo, claro, o sea, como que se aligeró un montón. Y con mi madre, en general, siempre había tenido buena relación. Simplemente dejó de ser tan emocional. Como que me separé un poco emocionalmente. Bueno, era como explicarnos qué tal la vida y demás, pero ya. Y ahí empecé a recoger un poco más, mucho más, cualquier proceso de mi madre. Y eso a mí fue espectacular, claro, obviamente.
¡Jo, qué guay!
Realmente me parece muy bonito. O sea, yo ahora mismo ya tengo ganas de como que se acabe para darte un abrazo, porque me parece como muy guay que todo este camino además haya llevado a encontrar estos dos dolores y esto que nos acabas de contar. Claro, también solemos preguntar si hay algo que haya sido menos positivo, porque hasta ahora ha sido todo un subidón. Yo voy de subidón ahora mismo. Pero hay alguna cosa que... pienses, no es tan positivo, tan maravilloso.
Siempre existe el miedo de que un día me despierte y piense que este no era el camino, ¿no? Ese yo creo que es...
Ha sido todo un sueño.
Exacto, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, como día a día se sigue reafirmando, incluso en los momentos más duros, pienso que vale la pena recorrerlo aún así. Pero hay miedo, obviamente. Pero hay miedo del futuro, porque la casa cada día es más cara, el trabajo cada vez más precario y porque el capitalismo, ¿no?
Es lo que te iba a decir. Entonces, lo que tenemos miedo no es a las no monogamias, sino es al capitalismo. El problema es siempre el capitalismo.
Sí, me da miedo que me separe de mis amigas y de mi familia, vaya.
Sí.
Pues ya está, con el... Yo creo que odiar al capitalismo es la mejor forma de cerrar esta entrevista. Así que...
Estamos de acuerdo. Pongamos la carta sobre la mesa. Exacto. La culpa es del capitalismo.
Exactamente. Pablo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias.
Nos ha gustado mucho escuchar a Pablo, su trayectoria personal en las no monogamias y de cómo vivir en un entorno en el que te sientes acogida puede ayudar mucho en los procesos de construcción de identidad. Gracias, Pablo, por este rato.
Y de hecho vamos a despedir este programa escuchando un texto que ha elegido y locutado el mismo Pablo. Se trata de un extracto de Ocento Boando, Amores, alianzas e non monogamias, un ensayo coordinado por Andrea Núñez Brions y Ángela Lema París, que reúne 18 trabajos sobre no monogamias. O de sexo, tamén e político, mainstream corporal e non monogamias, de Andrea Núñez Brions.
Sabemos que la sociedad capitalista utiliza la palabra amor como herramienta de disciplina, de forma injusta y violenta. Sabemos que es racista y clasista. Podemos verlo mismamente con cuestiones administrativas. Si te casas, te dan una nacionalidad, tienes derechos, vacaciones y hasta descuentos en el gimnasio. Así, el mal llamado amor es sustento material y económico de los estados. Nos dicen que la vida sin amor, sin ese tipo de amor, es muy complicada. Y el sistema hace que todo eso sea cierto. Así que entiendo a muchas de mis amigas cada vez que me llaman llorando por tener novia. Queremos, en consecuencia de las necesidades que tenemos, de dónde vivimos, quién tenemos alrededor, etc. Queremos una pareja porque el mundo nos dice que debemos tenerla para el sustento de la vida que gira en torno a tener pareja. No es difícil que si no, nos quedemos solas los fines de semana mientras el resto de las amigas hacen planes con sus parejas o familias. Si no tienes, te quedas muy desprotegida. Brigitte Vassallo ya nos explicó que la monogamia no es una práctica, no es tener una pareja con exclusividad sexual y afectiva, sino que es un sistema impuesto. Por eso, solo a un tipo de amor le ponemos cierta carga, ese amor de verdad. Entonces, no es tanto cargarnos la o las parejas, sino desmontarlas, construir un espacio donde sea posible tener un colchón, dejar que se abran las puertas del amor romántico, revisar cómo vivimos, cambiando prácticas, modos, deseos y construir redes de apoyo. Y con todo esto, creamos un entorno de seguridad que nos hará más libres. Y a lo mejor así, podremos dejar de soñar con camas de matrimonio y empezar a soñar con cooperativas de vivienda.